Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Hoy traemos a un invitado muy especial y que tiene un pasado ligado a la trayectoria de aquí, David Tomás, como siempre, a mi vera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, como cada semana, contento. Pero sí, hoy tenemos el primer alumno.
Ese mismo, que yo he recibido el chivatazo justo antes de empezar. Digo, oye, esto no me sale. Cuando yo me he documentado para nuestro invitado, Alex Huertas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido y gracias por acompañarnos. Y me has dicho, oye, que fue alumno mío.
Sí, exacto. Yo fui profesor de Alex y la verdad es que solo fue un año, pero ya veías claramente que era alguien con futuro. De hecho, ya estaba empezando con su proyecto del que hablaremos y se veía, o sea, tú veías que era un alumno de los que iba a destacar.
Desde luego, y lo ha hecho. Y tanto como para que nos venga a contar, evidentemente, qué ha sido desde ese momento en el que dejaste tú de ser profesor y tú, Alex, su alumno. Pues que han pasado unos años ya. Vas a cumplir 27 años, 27 otoños.
Va a pasar.
¿No? Los años siempre lo decimos y lo defendemos aquí, que es mejor cumplirlos.
Es verdad.
Lo contrario, la verdad, es que es bastante duro. En todo caso, bueno, ya sabes, ¿qué es para ti un lunes?
Pues para mí el lunes no deja de ser un día más de la semana igual que cualquier otro. El ser emprendedor para mí ha hecho que sea el domingo, sea el lunes, no haya mucha diferencia. Es decir, la faena existe cualquier día de la semana. Pero te voy a ser sincero, y a mí personalmente me gustan bastante los lunes, porque es el momento después de un par de días de no ver a mis socios, de no ver a mis compañeros, y para mí esa socialización es muy necesaria. A mí me gustan los lunes, me gusta el día que vuelves de vacaciones después de estar dos semanas, quizá perdido en otro lugar del mundo, que lo has pasado muy bien. Echas en falta los momentos de llegar a la oficina, los colegas, compañeros, tu socio, y de empezar otra vez al ritmo.
Fíjate que esto para mucha gente le va a sonar raro, pero nuestra audiencia, ¿no?, que disfrutáis de los lunes, igual que nosotros, ¿no?, esto es algo bonito, ¿no? Es un mensaje de decir, oye, tengo ganas de ver a mis compañeros de trabajo con los que disfruto.
Es sin duda extraordinario, es verdad, exacto, porque muchos pensarán, Dios mío, como tenga que volver a ese tío o esa tía de que se sienta a mi izquierda o a mi derecha, no respondo de mí. Y es fantástico, es maravilloso que para ti tu proyecto, evidentemente, en el que has trabajado desde hace tanto tiempo, correcto, un proyecto de éxito, un proyecto que has llevado a cabo con tus socios, que son tus amigos, que has pasado tantísimas horas, al final, que se cree ese vínculo, ¿no?, esa fraternidad, ¿no?, que al final, en los momentos buenos y en los malos.
Obviamente, siempre habrá lunes malos, que habrá lunes que llegas y todos son malas noticias, ¿no? Pero es ese momento en el que quizá las cosas que han pasado el fin de semana y no has podido comentar in situ, o las cosas que has pensado durante el fin de semana o en las vacaciones, tienes ganas de compartirlas y charlarlas con el equipo y enseñar cosas que se te han venido a la mente. Y yo creo que a mí me gustan, personalmente, me parece un día bien.
Desde luego, es una gran suerte. Pues como siempre, empezamos un poco en nada, descubrimos el proyecto de éxito de nuestro invitado de hoy, pero entonces empezamos por los inicios, David.
Sí, vamos a ver un poco, vamos a hablar de, pues esto, ¿no?, de tu juventud o niñez, diría, porque juventud estás ahora. A mí, si me dejáis, yo cuento una anécdota de Alex, ¿no? Yo tuve la suerte, pues, de ser su profesor en la universidad y les enseñaba marketing digital y sobre todo métricas y datos, y yo me acuerdo del día que él me enseñó su proyecto, que en ese momento lo acababan de arrancar, ¿no?
O sea, ya debíamos llevar meses.
Sí, la parte digital empezabais a vender, habíais vendido más offline. Ellos son la marca Northwood, que venden gafas de sol, en ese momento personalizadas.
Correcto.
Y yo me enseñaba las métricas, y claro, yo veía los datos, que yo tengo la suerte, pues, de haber visto muchos e-commerce, y eran datos que no eran nada normales, ¿no? Eran datos espectaculares para un e-commerce, ¿no? Invirtiendo muy poquito, conseguían centenares o miles de euros en ventas.
¿Eso con qué edad, Alex?
Pues es cuando yo conocí a
David.
2013, yo tendría 20 años ya.
Claro.
Sí. O estaría a punto de cumplirlos, si los había cumplido.
Caray.
Y estaba, si era el primero de universidad.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Era
a mí, David, que no te falta olfato, debiste, uy, aquí hay claro, algo, aquí hay un tesoro.
Sí, no, yo le dije, oye, a ver, yo le aconsejé, le dije, deja la universidad.
Exacto.
Y eso que está muy mal que un profesor te aconseje dejar la universidad. Pero le dije, oye, deja la universidad, céntrate en este proyecto y luego ya la acabarás si hace falta, ¿no? Y tengo que decir que no me hizo caso, que al final hizo las dos cosas y las dos con éxito. O sea, consiguió pues acabar la universidad y además hacer un proyecto de éxito.
Claro, correcto. Exacto, Alex, ¿cómo sienta que de pronto pues un profesor, como es el caso de David, ¿no? Alguien pues a quien admiras, de quien has aprendido un montón, ¿no? Que encima pues recibes los consejos que recibes, ¿cómo sienta que te diga, oye, céntrate en esto y deja los estudios?
Fue un raro, porque nunca nadie te lo había dicho, ¿no?
Claro.
Podías conocer casos de pues Zuckerbergs de turno que habían dejado la universidad, pero tú no te ves en esas. Tú dices, no, si yo, pues... No sé, tampoco, tú lo que ves, o sea, lo que David veía y veía algo extraordinario o algo diferente a lo que veía normalmente, para nosotros, como no podíamos comparar, lo nuestro era, bueno, esto es lo que tengo. Es decir, no sé si es muy bueno o es muy malo, pero es lo que hay.
Claro.
Y en ese momento, con la inexperiencia que teníamos, no. Y quizá hoy en día, si me pasara algo similar, podría decir, hostia, pues lo dejo todo y me centro en eso que he descubierto, ¿no? Pero en aquel momento no tenía esa visión. Entonces yo decía, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a seguir con esto, pero la universidad también es importante.
Hay que decir que tus padres tampoco querían que la dejase.
No, claro, obviamente.
¿Quién es ese David?
Exacto. ¿Quién es ese profesor? ¿Qué más? Fuera, voy a hablar con
el señor Tomás,
el director.
Que venga aquí.
Exacto.
Oye, no, totalmente.
Y hablando de tus padres, ¿no? Que además... Por lo que tú me cuentas en su momento, pues al final tenía una visión tradicional, ¿no? Oye, ten una carrera, ¿no? Acaba tus estudios.
También, un momento, hago un paréntesis. Yo he sido siempre muy mal estudiante. Es decir, yo terminé dejando el bachillerato, terminé haciendo un grado superior y por carambolas de la vida acabé aplicando para entrar a la universidad y entrar a la universidad. Claro, para mis padres, imagínate tener un hijo medio descarriado y que entra a la universidad y que el primer año le diga, papá, que un profesor me ha dicho que lo deje.
Hostia, te estaba inculcando, olvídate, ideas revolucionarias y tú tuviste...
Exacto. Pues hablando de tus padres, oye, ¿cómo te educaron? O sea, ¿qué tipo de educación te dieron cuando eras pequeño y qué valores te quisieron transmitir?
Pues yo, o sea, mi familia ha sido siempre una familia normal, es decir, de madre, profe, padre que trabaja en un banco y una familia media, clase media, absolutamente normal, que empecé yo, nací en Barcelona y luego mis padres decidieron moverse al Maresme para estar más tranquilos. Y he sido educado en un seno muy tradicional, normal, moderno, o sea, no, nada extraordinario. Es decir, no he vivido ni en el lujo, ni en la pobreza, ni en la abundancia, ni en la soberbia, ni en nada. Ha sido algo súper...
Equilibrado.
Es decir, no sé cómo describirlo porque para mí, ya te digo, ahora que con el tiempo he podido conocer gente de familias muy bien y gente que viene de la nada, pues me puedo sentir un privilegiado por haber tenido la familia y la situación en la que he estado. Pero no era para nada, no tenía nada de extraordinario. Es decir, éramos una familia media con dos hijos, unos padres.
O sea, de ahí surgieron los valores que un poco basaron lo que después ha sido el yo, ¿no? Como persona y también como el tú como profesional.
Correcto, sí. Al final, yo siempre digo que mi meta en la vida es como mínimo vivir igual que han vivido mis padres. Claro. Es decir, eso es mi meta. Y lo que te decía, mis padres son una familia clase media, normal, absoluta, sin ningún tipo de lujo, pero... Viendo lo complicado que está el futuro, yo desde que empecé a moverme y a hacer las cosas por mí mismo, dije que al final mi meta es esa. Mi meta es pues tener mi casa a gusto, con una familia, donde quiera, donde me sienta pues bien, y tener una vida, pues ya te digo, normal y ordenada.
Y vamos a hablar de Northwick, ¿no? Que es vuestro proyecto que...
Las gafas
que,
de sol.
Que siguen creciendo, ¿no? Y siguen teniendo mucha atracción y miles de clientes. Cuéntanos los inicios... ¿Cómo fue la idea? Tú tienes un socio, ¿no?
Sí, yo tengo un socio que es Héctor.
Héctor, exacto. ¿De qué os conocíais y cómo salió el proyecto?
Pues mira, yo conocí a Héctor cuando entré en el instituto. Los dos vivimos en el mismo pueblo, pero íbamos a coles separados. Entonces en el instituto nos juntamos. Enseguida hicimos amistad, pues de dos chavales normales, que además éramos vecinos. Y enseguida, bueno, esa amistad va más y empezar a pensar de la misma manera en el sentido del futuro, ¿no? En el sentido también un poco... Se nos despierta la vena empresarial muy pronto. Es decir, nos damos cuenta de que tanto Héctor como yo, con 12, 13, 14 años, es decir, primero, segundo, tercero de ESO, ya tenemos una visión distinta a la de nuestros compañeros. Es decir, empezamos a pensar que nosotros podemos ganarnos la vida haciendo cosas que realmente nos gusten y no tener que trabajar pues de camarero o tener que trabajar, profesión totalmente respetable, pero no tener que trabajar el verano con tu padre para, ¿sabes?, para ganar un dinero, sino que podíamos buscarnos la vida por nuestro lado. Y pronto descubrimos pues internet. Y en internet descubrimos que en páginas web pues como eBay en aquel momento podías comprar productos mucho más baratos de lo que podías comprar en un Corte Inglés de turno. Y eso nos hace ver que en internet hay muchas oportunidades, tanto de compra como de venta. Es decir, que yo puedo comprar en cualquier lugar del mundo más barato o cosas que no se encuentran en nuestro país, y luego puedo venderle productos a gente de todo el mundo. Eso empezamos a desarrollarlo y empezamos a comprar y vender por internet. Es decir, comprábamos productos cotidianos, desde fundas de móvil hasta ropa de marca, hasta productos que en España no se vendían, y luego se las vendíamos a nuestros compañeros en el instituto, a nuestros familiares, o a través de internet en foros o en el propio eBay. Y eso pues nos da, pues estamos unos años, digámoslo, trapicheando con internet, ¿no? Simplemente
bueno, y aprendiendo también, ¿no?
Porque totalmente, totalmente. Y al final... Y ves que cómo va evolucionando internet muy rápido, ¿no? Porque empiezan a salir marketplaces nuevos. Al principio solo existía eBay para nosotros. Luego empiezas a ir en Reino Unido algo que se llama Amazon, que viene de Estados Unidos y que es nuevo.
Sí, no le ha ido mal, ¿no?
No, y no, se ve que no les ha ido muy mal. Entonces, bueno, hemos ido viendo el nacimiento y cómo España ha ido adoptando eso, ¿no? Cuando empezamos, PayPal era algo extraño y raro para la gente. La gente no conocía PayPal, la gente tenía miedo de usar PayPal. Ya no te digo de poner directamente tu tarjeta en una página web. Y a nosotros eso no nos importaba, porque como no teníamos dinero, tampoco nos lo podían robar. Entonces nos daba igual poner una tarjeta de débito para comprar cualquier producto. Y esa es una de las ventajas principales por las cuales podíamos hacer negocio tanto tiempo, porque la gente no evolucionaba en ese sentido, seguía teniendo miedo a comprar por internet.
Y si recuerdas así alguna transacción curiosa o algún producto que digas, wow, con este producto con 14 años tuvimos éxito.
Una de las cosas que más lo petamos fue cuando se pusieron de moda las BlackBerry Curve, las típicas BlackBerry con el tecladito.
Sí.
Que bueno,
fue todo el mundo usaba por el chat, ¿no?
Exacto, que todo el mundo usaba por el BB Chat. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros vimos que la gente se empezaba a comprar fundas para esos móviles. Y nosotros, antes de que todo el mundo llevara fundas, comprábamos fundas en eBay por un euro de 100 en 100 y las vendíamos por 5 en nuestro instituto. Es decir, si en nuestro instituto habían 600 personas, igual habían 400 BlackBerries y vestíamos a todo el mundo de fundas. Y en esos momentos ya empezamos a usar Facebook para hacer los pedidos. Es decir, Facebook obviamente aún no dejaba de hacer publicidad, pero lo que hacíamos simplemente era subir fotos de los productos que teníamos, y como teníamos todos los amigos del instituto en Facebook, decíamos, oye, tengo estas fundas en stock, estos colores, el que quiera que me diga y mañana se las traigo al instituto. Y la gente decía, pues tráeme una azul, pues tráeme una amarilla, pues tráeme una verde. Y en el día siguiente íbamos al instituto con la mochila y era... Toma, tal, fulanito, menganito, 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5 euros.
Que el retorno no está mal, ¿no?
No, si retorno, un euro. Exacto, o sea, al final claro. Hacer cálculos fue bastante... Esto fue una de las cosas que más producto vendimos de un mismo producto, ¿no? Más unidades vendimos. Pues fue un boom real.
Y entonces, ¿de aquí cómo pasáis a Northwing, no? O sea, ¿cuál es el paso que se produce?
El paso se produce en que estamos, pues eso, 4 o 5 añitos comprando y vendiendo cosas, pero siempre teníamos el resquemor o la mosca detrás de la oreja de decir, hostia, algún día se terminará, es decir, algún día no encontraremos qué comprar y vender, no encontraremos ese producto que interese y nos moriremos de hambre. Entonces siempre teníamos en mente pues montar algo, montar estable. Nuestro sueño siempre era tener un sueldo, al final, porque eso no era más que campañas, no era más que comprabas un producto, lo vendías, repartías lo que habías ganado y ya está. Entonces nuestra mentalidad era algún día montar una empresa seria, que nosotros le llamamos, que quiere decir, para nosotros, cobrar todos los meses, ¿no? Y llega cuando teníamos 18 años, en una de estas compras por volumen y tal que hacíamos para vender, tenemos un problema con aduanas y entonces nos acojonamos. Entonces ahí empezó, y entonces le empezó a coger miedo a lo que estábamos haciendo.
Un problema es que os paran el producto.
Nos paran el producto, nos piden información de más, de dónde viene y tal, empiezan a preguntar demasiado. Y nosotros, algunas cosas que no somos capaces de responder, se nos queda en esa mercancía. Bueno, tenemos algunos problemillas para ese pedido en concreto. Y entonces nos empezamos a acojonar un poquito. Empezamos a tener un poco de miedo, a decir, hostia, ahora ya tenemos 18 años, estamos comprando y vendiendo impunemente, sin ningún tipo de control. Vamos a tomarlo mejor, más en serio. Y ahí es cuando realmente nos sentamos y decidimos montar nuestra empresa. Entonces dijimos, vale, sabíamos que iba a estar en internet, porque al final es lo que llevamos haciendo tanto tiempo. Y uno de los productos que se nos pasaba por la cabeza fueron las gafas de sol, porque en Estados Unidos empezábamos a ver que empezaban a salir nuevas marcas de gafas de sol afuera de las marcas tradicionales, que lo estaban haciendo muy bien. Y entonces nosotros, que Oakley, por ejemplo, era una marca que nos gustaba, las gafas de sol era un producto que a nosotros nos gustaba, pero que esas marcas que nos gustaban eran caras y no podíamos acceder, dijimos, hostia, pues ¿por qué no nos planteamos hacer nuestra marca de gafas de sol? La gente por aquel entonces le gustaba hacer marcas de ropa, que era lo que hacía todo el mundo, y nadie vendía ni una sola camiseta. Y nos dijimos, pues vamos a hacer gafas de sol con el componente de las vendemos a la mitad de la mitad de una gafa de sol de una marca tradicional y le damos una marca. Porque en aquel momento solo existían las gafas baratas de, digamos, de mercadillo o las gafas de gama alta de cualquiera de las marcas,
claro,
de toda la vida.
Precio medio, claro.
Entonces nosotros buscábamos el precio medio para que gente como nosotros pudieran usarlo. Y además le dimos una imagen de marca potente, surfera, deportista, viajera, molona, ¿no? Al final, para adornarlo todo. Y entonces nos tiramos a la piscina directamente. O sea, empezamos a invertir en eso.
Que al principio todas eran personalizadas las que
sí, exacto,
¿no? Las montabais
las
vosotros.
Las montábamos todos nosotros. Es decir, el concepto original era un solo modelo, personalízatelo tú. Teníamos 8 colores para las patillas, 8 colores para el frontal y 8 colores de lente. Y era simplemente, dime como la patilla derecha de qué color la quieres, la patilla izquierda de qué color la quieres, el frontal de qué color lo quieres y qué color quieres de lentes. Entonces nosotros, en nuestro almacén, en nuestro primer garaje y luego un pequeño local, lo montábamos todo a mano y lo servíamos, si fuera en mano o sea o fuera a través de internet.
Claro que esto era un trabajo importante, ¿no?
Un trabajazo.
Ahí por lo que tú me habías contado alguna vez, o sea, estaban todos vuestros colegas, ¿no?
Exacto,
los compañeros de...
Todos los primeros empleados de Nordic fueron directamente al almacén a montar gafas, porque al final todo lo que traíamos de China venía por piezas y se tenían que montar. Entonces teníamos que tirar de nuestros colegas para que vinieran a echarnos un cable.
Oye, y con estos colegas, armando. Claro, una cosa es salir una noche y pasártelo muy bien y otra cosa es que alguien sea responsable y luego sea capaz de montar las gafas. Mm. ¿Os encontrasteis con alguien que digas, oye, no vuelvas porque contigo es imposible trabajar?
Sí, realmente. Nosotros siempre hemos querido diferenciar amigo y trabajo, aunque en algún momento pues han tenido que juntar por claro, circunstancias, pero siempre hemos tenido claro que no nos gusta mezclar, pero sí que es verdad que en aquel momento pues tirábamos de lo que teníamos, ¿no? Y lo que teníamos eran amigos. Y sí, obviamente, más de uno tuvimos que decirle que no servía para esa faena, porque o bien se equivocaban al montar, claro, al final ellos tenían que montar unas gafas tras un pedido, es decir, el cliente pedía unos colores concretos y entonces el montador de turno tenía que montar esas gafas igual que le había pedido el cliente. Entonces, faltas de atención, o te olvidas una pieza, o te dejas cualquier historia. Había, y más de uno tuvimos que decir, oye, ya te llamaremos si necesitamos otra otra faena.
¿Cómo lo vivías, no? Porque al final son amigos tuyos, ¿no? No debe ser fácil.
En la primera etapa, que era todo muy a lo loco, sin ningún tipo de control, al final no nada. Porque al final eran empleados, pero era más un favor que otra cosa, ¿no? Al final era en plan, oye, déjalo, no sirves, quedamos más tarde, ¿sabes? Luego, cuando la cosa empezó a profesionalizarse, entonces ahí ya sí que fuimos mucho más cuidadosos con contratar amigos, porque sabíamos que una vez contratas a un amigo, igual yo no soy tu responsable directo, por lo tanto tienes un responsable que no soy yo, entonces tú cuando entras estás en mi empresa, pero no dependes de mí. Entonces yo no quiero saber nada de tus problemas con tu jefe, ¿no? Que en ese caso no soy yo, habrá un encargado que será el que esté por encima tuyo. Entonces nosotros siempre que hemos contratado amigos hemos dejado muy claro esta situación, es decir, te contrato pues por X circunstancias, ahora yo no me hago responsable de tu trabajo, es decir, tú eres el único responsable de tu trabajo y si tu supervisor o tu personal mando considera que no haces bien tu trabajo, pues no pasa nada, pues lo siento. Pero al final estamos hablando de trabajo, ¿no?
Claro. La cuestión es que supisteis gestionar la situación, aunque complicada. ¿Algunos de estos amigos siguen actualmente aún en el
proyecto? Sí. De hecho, algunos siguen trabajando con nosotros siete años después.
Qué bueno.
Otros han ido cayendo por el camino. Otros ya no nos hablamos. ha habido un poco
esto
de todo.
Esto pasa.
El ajetreo del business.
Sí, exacto.
Yo te quería pedir si puedes compartir cifras, si no de facturación, quizá de gafas vendidas, y de evolución, si la recuerdas, ¿no? Porque creo que son números espectaculares.
Los números del principio, los de los primeros años, son muy espectaculares. Nosotros empezamos en mayo de 2013.
Pues ahí yo era profesor tuyo esos
exacto,
meses. Sí,
totalmente.
Estabas ahí arrancando.
Sí. Tal cual. Pues si sería el segundo trimestre o tercer trimestre del primer año de carrera, estábamos ahí.
Tendrías que haber
Me enseñaba el Analytics y hacía 4 días que lo habías puesto. O sea, lo acababas de activar.
Sí, tal cual. Pues en eso nosotros empezamos en mayo de 2013 y ese primer año, esos primeros 8 meses de 2013, terminamos facturando 200.000 euros.
Claro, fíjate, para al final erais dos amigos.
Dos amigos, vendiendo unas 20.000 gafas más o menos.
Con un margen muy bueno, hay que decir.
Con un margen muy bueno, muy alto.
¿20.000 gafas en cuánto tiempo?
Pues de mayo a diciembre de 2013.
¿Y cuántas manos erais? Porque
éramos nosotros dos y lo que iba viniendo.
Y lo que iba viniendo,
sí,
¿no?
Pues había días que éramos 10 personas montando. Wow. Y días que éramos 4, depende de...
Wow.
Sí, dependía de la urgencia.
Claro, claro.
El tema es que no pudimos vender más gafas porque en aquel momento no teníamos ningún tipo de expertise en cuanto a producción y no éramos capaces de producir más rápido.
Claro, claro.
Si hubiéramos podido producir 100.000 gafas, las hubiéramos vendido sobradamente en ese año porque fue un boom.
No sé si os pasó, pero también es muy común temas de stock, ¿no? Que haces una previsión de venta muy baja.
Totalmente. Nosotros empezamos con 2.400 gafas. 2.400 Y fue lo que hicimos, lo que testeamos. Cuando empezamos, cuando abrimos la página web, ya se nos quedaban 1,000, porque habíamos vendido el resto a amigos del boca a boca. Entonces ahí activamos rápidamente la producción y ese año solo fuimos capaces de servir 20,000 piezas porque íbamos siempre a remolque del stock, es decir, nunca satisfacíamos la demanda. Terminamos 2013 muy bien y el 1 de enero de 2014, que empezamos año completo, ahí ya empezó un poco la revolución Nordic porque fue cuando empezamos a incorporar a profesionales. Es decir, hasta ese momento, esos meses de 2013, solo estábamos Héctor y yo y nuestros colegas que nos echaban un cable. Nosotros lo hacíamos todo. Nosotros hacíamos la publicidad, hacíamos los forecasts, hacíamos los pedidos, lo hacíamos absolutamente todo. En 2014 decidimos empezar a profesionalizar la empresa y es cuando empezamos a contratar a gente profesional. Empezamos por una CMO, que no sé cómo conseguimos engañarla para que viniera a trabajar con nosotros, y hoy en día sigue siendo nuestra CMO. Y esa fue la primera persona profesional desconocida para nosotros, es decir, que nos la habían recomendado, que se subió a nuestro barco. A partir de ahí ya todo fueron contrataciones con sentido, enfocadas puramente al negocio y hechas con un criterio, ¿no? Hasta el momento al final era, ¿quieres venir a montar? Sí, pues ven a montar
claro,
al
almacén. Exacto. ¿Cuál es el momento o incluso anécdota, porque entiendo que se han vivido momentos de todo tipo, todos muy emocionantes e intensos, en el que pasáis de hacer este pedido de 2.400 gafas o componentes de gafas a de pronto decir, tú con tu socio, con Héctor Rey, de pronto decir, esto realmente se ha hecho muy grande?
Mira, en el momento en que vimos que esto se había hecho muy, muy, muy grande, era en el momento en que para nosotros, cuando llevamos un par o tres de años, teníamos apalancados bancos por valor de 250.000 euros con nuestros padres detrás. Porque esa es la parte dura de emprender joven y de que ni un solo banco se quiera hacer cargo de un crédito, que de ningún crédito. Y nosotros, como apostamos por el crecimiento, tuvimos que apalancarnos para poder comprar más stock del dinero que disponíamos en caja, etcétera. Entonces, cuando realmente el baño de realidad es cuando fríamente piensas en lo que hay detrás, que no solo te implica a ti, sino que implica a tu familia y a la familia de tu socio, que además las están avalando solidariamente. O sea, es un jaleo que si lo piensas ahora fríamente, claro, es un berenjenal muy grande en el que nos metimos. Entonces, ese es una de las cosas que más, con más cariño o más bestias que recuerdo, es eso.
Pero por lo bien que ha ido el proyecto, ¿llegasteis a sufrir en algún momento en que no lo conseguiríais, no?
Bueno, yo menos, Héctor sí. Porque
uno de los dos, ¿no?
Claro, porque Héctor es la persona analítica, es la que está el día a día de los números, entiendo, y el que hace los presupuestos y el que controla la caja. Y yo soy un poco el que luego se gasta el dinero en campañas, el que se gasta el dinero en promociones, el que se gasta el dinero en sponsors y en cosas.
Bueno, entonces, eso está bien equilibrado.
Sí, ¿no? Exacto. Entonces, él es el que lo pasa peor y muchas veces no me cuenta la realidad de las cosas porque sabe que yo no le voy a dar la importancia que le da a él, porque yo soy un tío mil veces más optimista que él y yo creo que cuando vienen mal dadas, pues ya vendrán buenas.
Y eso está muy bien porque al final tenéis un equipo equilibrado. Es importante, exacto, que haya uno que tira para adelante, que no piensa en los peros, y otro que está al revés todo el día pensando, oye, ¿cuáles son los riesgos?
Exacto.
Hablemos un poquito de Hawkers y vuestra relación. Vosotros, bueno, en un momento determinado hay varias compañías posicionadas. Hawkers es como la número uno,
número,
¿no?
Uno.
Vosotros estaríais detrás. Déjame que haga la cuña de Meller, que soy inversor. Y Meller también está ahí.
Ya decía yo.
Estaba ahí en la terna, pero vosotros en un momento determinado, pues se os acerca Hawkers, empezáis a hablar, correcto, con ellos y acabáis incorporándonos. No sé qué puedes contar o no, pero...
No, bueno, han pasado ya más de 3 años desde nuestra unión, fusión, compraventa, se le puede llamar de muchas maneras. Sí, en aquel momento, unas 3-4 años después de lanzar, en el mercado pues había Nordic como una de las marcas de referencia muy fuertes. Hawkers, que salió unos meses más tarde que nosotros, mucho más fuerte que nosotros, por un tema de que ellos empezaron con un capital humano mayor, con un presupuesto mucho mayor y con una experiencia detrás mucho mayor.
Y que luego no personalizaban, ¿no? Lo cual les permitía,
exacto,
también...
Exacto, luego ellos podían vender mucho más a piñón, que diríamos. El panorama, pues, estaba Meller también, que salió después de nosotros. Estaba copado por ciertas marcas, ¿no? Sí, es verdad que Nordic y Hawkers eran muy fuertes, y aunque Hawkers era mucho más grande que Nordic, desde fuera eso no se percibía. Y eso a ellos les hacía mucho daño. Es decir, a Hawkers le daba mucho por saco ver que Nordic siempre estaba a rebufo, aun sabiendo que éramos mucho más pequeños que
pequeño.
Ellos.
Ellos lo sabían, pero el mercado no.
Exacto, ellos lo sabían porque al final cuando estás en el sector, obviamente todo se sabe. Pero una persona normal, un cliente, no sabía diferenciar lo que había detrás de cada marca, se vendían Hawkers y Nordics por igual. en una por circunstancias de la vida, nuestros caminos un día se unen. La directiva de Hawkers conoce a ciertas personas de Nordic y empezamos a charlar. Y bueno, en esas charlas pues surge la idea de quizá que Nordic pasará a formar parte del grupo del grupo Hawkers, por un tema de que todos teníamos más o menos la misma franja de edad, todos éramos jóvenes, todos queríamos pasarlo bien, todos teníamos una meta, los dos hacíamos gafas, teníamos equipos muy buenos y juntos podíamos ser aún más fuertes y mejores. Entonces, bueno, estuvimos un año negociando las partes y en 2016, a finales de 2016, si no recuerdo mal, pues se formaliza la unión, por el cual Nordic pasa a ser una marca más del grupo Hawkers, que en aquel momento contaba con tres marcas más, que eran dos marcas de gafas, Miss Hamptons y Wolf Noir, y una marca de relojes, que era Brattleboro. Y luego estaban las dos marcas principales del grupo, que era Hawkers y Nordic. Y esa unión, pues obviamente para nosotros también fue, como decíamos antes, fue un máster acelerado, ¿no? Porque al final, pues, se nos abrieron las puertas de una empresa como Hawkers, que en aquel momento tenía 100 y pico trabajadores y facturaba, pues, 40 millones. Y nos dio una visión de lo que es, pues, una startup muy gigante en aquel momento, ¿no? Nosotros, al final, aunque pareciéramos muy grandes, dejamos de ser un equipo de unas 15 personas, todos arrimando el hombro y todo muy, muy casero, ¿no? Y ellos estaban en otra liga en ese sentido, porque, bueno, habían sido capaces de levantar muchísimo más dinero que nosotros.
Claro, por como lo cuentas, ¿no? Y al final son unos años, pero parece como que se vivió muy rápido, ¿no? Todo esto, al final, como que nos daba tiempo a ir digiriendo todo lo que os iba pasando.
Absolutamente. Es decir, no habían pasado 2 años y medio que ya estabas enrolado en una conversación para que te compraran la empresa. Y tú tenías que decidir si querías venderla o no querías venderla. Entonces,
claro.
Y todo muy joven, todo muy muy pronto, claro. Y en el momento en que te compran no hay tiempo para tampoco celebrar nada, o sea, al final te compran y venga, ya hay nuevas cosas que hacer,
a seguir currando, ¿no?
Claro.
Y además todo esto subido en un avión, porque estabais todo el día entre China abriendo mercados, abristeis fuera de España también bastantes mercados.
Exacto, ¿no? También nosotros enseguida cuando como decía, en 2013 facturamos 200.000 euros solo en España, pero en 2014 ya pasamos a 2 millones. Eso ya fueron unas cifras bastante importantes. Ahí es cuando empezamos a abrir nuevos países. Dijimos que sí, en España tenía que funcionar, en países similares, europeos, españoles, tenía que funcionar como Francia, como Italia, como Reino Unido, como Alemania. Y posteriormente abrimos México y Colombia, también pues al final como países latinos y hermanos del pueblo español, creíamos que también iba a funcionar y también han funcionado. Y claro, al final tenemos tantos frentes abiertos, luego la producción, toda la producción que la hacíamos en Asia, pues era un percal que teníamos que controlar directamente nosotros. Y sí que es verdad que eso, o sea, al final éramos el hombre orquesta, hacíamos absolutamente de todo y no había tiempo casi para saborear lo que pasaba, porque al final lo que tiene un negocio online es que cada día es diferente al anterior, claro. Y cada día tienes que estar encima y controlando, entonces
cada día pasan cosas, ¿no? Que
exacto.
También es estresante, pero a la vez también es divertido,
sí,
¿no? Que
sí,
no tienes tiempo de aburrirte. Oye, mirando atrás, si volvieras a empezar, ¿qué cosa harías distinta o qué información dices, jo, ojalá en 2014, cuando me dio la clase de David Tomás, me hubiera contado esto no lo contó?
Yo una cosa que aprendí, y bueno, aprendimos un poco tarde, pero ahora mismo no fallo en eso, es el tema de profesionalizar la empresa lo antes posible. Nosotros tardamos casi un año en contratar a la primera profesional, lo que te decía, ¿no? La primera persona que se dedicaba al puesto por el cual había sido contratado. Y hoy en día, si empezara un proyecto, obviamente haría lo mínimo viable, pero echaría mano de profesionales para levantar eso, porque al final nadie más que un profesional en su sector sabe de ese trabajo, ¿no? Entonces esa es una de las herramientas que o sea, una de las ideas que más rápido incorporaría a la hora de empezar un proyecto, y es profesionalizar rápido, porque nosotros tuvimos que asumir que nosotros no éramos los que más sabíamos dentro de la empresa, que nosotros podíamos tener una visión general, pero el CFO sabía más de finanzas que tú, el CMO sabía más de marketing que tú, el encargado del almacén sabía perfectamente dónde estaban las gafas ubicadas y tú no, y eso al final lo asumes y no pasa nada. Y no pasa absolutamente
claro,
nada.
También es verdad que no teníais los recursos para contratar, ¿no? Que
exacto,
estabais arrancando
obviamente, en aquel
de
momento.
Cero.
Y de hecho, he de decir que nosotros contratábamos a la gente sin cobrar nosotros.
Claro.
Es decir, nosotros fichábamos a profesionales cuando en aquel momento no estábamos cobrando. O estábamos cobrando una miseria. Una miseria, te hablo de 400 euros al mes.
Y de ese punto hasta el punto en que se llevó a cabo esta negociación, en el que ese porcentaje pues pasó a parte de este grupo, ¿qué os dijisteis entre tú y tu socio? En plan, ¿lo hemos conseguido? ¿O madre mía,
bueno,
cura? ¿O nos vamos a tomar algo y
lo
comentamos?
La verdad es que fue bastante divertido, porque sí que es verdad que la gente de Hawkers es una gente muy divertida, muy interesante, y que se pueden hacer muchas cosas con ellos. Y la verdad es que cuando formalizamos la compra-venta, todo el equipo directivo de Hawkers estaba en Los Ángeles pasando unos meses y no fuimos ahí con ellos a celebrarlo. y ahí sí que se celebró bien. Entonces eso fue también un poco, hostia, ¿dónde nos hemos metido, no? Porque al final éramos dos chavales, ellos ya eran todos un poco más mayores. Estamos hablando de que la diferencia de edad entre la gente de Hawkers y la gente de Nordic es de 5 años arriba, más o menos. Uh-huh. Y cuando nosotros tenemos 20, ellos tenemos 25. Cuando nosotros tenemos 25, ellos 30. Entonces en aquel momento ellos eran chavales un poco más mayores, nosotros teníamos 23 años y estábamos en Los Ángeles de fiesta.
Claro, tú dirás.
Bueno, a tutiplén, ¿no? Entonces... eso es un poco, o sea, eso es una de las cosas que dijimos, wow, que dónde nos hemos metido. Luego ya la cosa se normalizó y ya a trabajar como cualquier persona normal.
Qué bueno. Extraordinario ejemplo hoy el que hemos tratado en Lunes Inspiradores. Sin duda hoy tenemos para conclusiones un rato largo, ¿eh? Porque sin duda es una historia muy trepidante la de nuestro invitado.
Exacto, bueno, yo la primera día es vivir a toda velocidad como han vivido ellos.
Desde luego.
Y parar a disfrutar las cosas, ¿no? Que es verdad que muchas veces estamos metidos en un ritmo y no sé si en Los Ángeles o a lo mejor puede ser algo más tranquilo.
Algo más tranquilo.
Pero sí que es verdad que saborear esos momentos, ¿no? Que yo esto lo escucho de muchos fundadores y fundadoras de compañías que cuando han vendido o mientras han estado creciendo, varios me lo han dicho, decir, oye, quizá lo que he hecho en falta es no haberme parado y haber saboreado ese momento, porque mirando atrás pues fue un momento muy especial. Pero cuando lo estás viviendo vas tan rápido
Totalmente.
Que no te da tiempo de saborearlo, ¿no? Así que, bueno, para mí la conclusión sería, oye, disfrutar de lo que haces, trabajar tan duro como vosotros, ¿no? Y buscar ese bueno, entender el mercado y de vez en cuando parar a disfrutarlo.
Desde luego, me lo apunto yo también. En todo caso, Alex Huertas, muchísimas gracias.
Un placer.
Desearte toda la suerte del mundo, todos los éxitos, que no paren de venir, porque sin duda ya te digo que os lo habéis ganado, yo creo que con creces, y esperarte para, pues otra vez, que te vamos a invitar, para
cuando
ver
queráis.
hacia dónde ha variado vuestro proyecto, o bien os habéis liado con otra cosa, ya sabéis, estáis montando ahí otra vez con los amigos otra vez, quién sabe, haciendo ahí un remember, ¿no?
Totalmente.
Gracias. Y a todos los que nos escucháis también, gracias a todos, de verdad. Es importante que compartáis los podcasts, nos encontráis en iTunes, en Spotify, en Spreaker, en todas las plataformas habidas y por haber. Gracias a todos porque cada vez sois una comunidad mucho más mayor, cada vez quedamos absolutamente sorprendidos de las escuchas que tienen nuestros
ahora
capítulos.
Ahora ya hablamos de miles de escuchas.
Y realmente es abrumador, ¿eh?
Exacto, y sobre todo lo que os diría el lunes por la mañana cuando estáis haciendo el café o el desayuno con vuestros amigos.
Exacto.
Recordar que, oye, es el momento de comentar. Uh-huh. El podcast de la semana.
Exacto, hacer ahí un cineforo, no, sería un podcast foro. Bueno, es igual, ya nos inventaremos la terminología estos Lunes Inspiradores, cuarta temporada. Gracias a todos.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.